De minutos quiero saludar, Felipe, sobre su tema, al doctor Francisco José Cintura.
Ministro.
Fue vicefiscal general de la Nación y es abogado de las víctimas de Interbolsa.
Ministro, la verdad es que leyendo uno sobre las sentencias a Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, dos de los cerebros confesos criminales, porque ambos confesaron unas sentencias absolutamente vergonzosas. Es que por delito de estafa agravada, concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de acciones, más de 350 mil millones de pesos que se robaron de más de 1,000 víctimas y una sentencia.
¿Cuánto se robaron, Jeremy? 350
mil millones, fue el desfalco de Interbolsa.
¿De la pirámide de estrato 6?
De esta pirámide de estrato 6. Ahora,
Felipe, esto lo que quiere decir
una pena de 5 años y
robar,
meses.
Robar,
es decir, que fuera
sí
de eso, se pueden ir
robar,
para su casa.
Eso se llama yate por cárcel.
Robar, sí
van a terminar
pero
es que además, yate felices. Perdón, dos cositas. Los señores no han devuelto la plata.
¿Por eso?
Pero, o sea, un pequeño detalle. No han devuelto
eso,
la plata.
No,
¿para
la van
qué
a
la
devolver?
Van a devolver si se
y
la tienen que gastar en el Mediterráneo?
Pero tienes el doble rasero de la justicia colombiana. David Murcia en Estados Unidos, que hizo lo mismo. Y los señores Jaramillo y Ortiz de yate por cárcel.
Es que aquí la justicia está enviando, Ricardo, algunos mensajes. Si usted hace una pirámide desde Putumayo, se va extraditado para los Estados Unidos. Si usted hace una pirámide
en la calle 82 en el norte de Bogotá,
para unos ricos en el norte de Bogotá,
sí,
a usted le va divinamente.
Esto es
condenaron,
no, sí, pero,
condenaron,
pero es que en
Paola
eso, todavía más allá
hace
sí
apenas unas semanas a un señor que se robó una bicicleta.
Cristian Cañón.
¿Cuántos años?
El mismo día. Y le clavan 12 años.
De cárcel,
pero es que por
12
años de cárcel,
Tomás
Jaramillo.
12 años de cárcel
por
ser
de Ortiz, perdón, Vanessa, por lo mismo de estos señores condenaron en Estados Unidos a Bernard Madoff a 150 años de cárcel. Sí, por lo mismo, exactamente por lo mismo. Digo, no hay derecho que aquí estos señores, que además en un año pues quedan libres. En un año.
Es que los vamos a ver seguramente disfrutando de la plata que
pero
se robaron.
Es que además no hay ningún derecho a que le reconozcan unos beneficios a unos señores que fueron la cúpula de la organización criminal. Los beneficios suelen entregarse a quienes están abajo para que entreguen a los de arriba y no al revés. Pero además que la fiscalía nunca pueda extinguir el dominio de los bienes que claramente son
los
objeto y el resultado
los
de eso. Pero los escondieron a la fiscalía, no se los pueden esconder porque, mire, los señores viven en el mismo, van a pagar su casa por cárcel en el mismo sitio donde vivían antes.
No,
y entonces,
no, van a pagarla en un yate paseando por el mar.
Pero ese,
Héctor,
pero esos apartamentos donde esos señores vivían siguen siendo de ellos.
Bueno,
se las pueden haber traspasado a quien quiera.
La
fiscalía nunca les quita.
Mire, lo de la bicicleta. 12 años y el señor ni siquiera fue el que se la robó, Néstor. A él le montaron en el carro, uno de los ladrones se montó con la bicicleta y él dice, se ha pasado toda la vida diciendo, yo fui inocente, a mí me montaron acá, un tipo se montó con una bicicleta
bueno,
que se acababa de robar.
Por eso le digo, si
y por coautoría,
roba,
12 años.
Se roba una bicicleta, son 12 años de cárcel.
Pero
si
se roba una plata, no.
350 mil millones, son 5 años de casa cárcel. Doctor Cintura, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Feliz para todos ustedes en la mesa de trabajo y a los distinguidos oyentes.
Doctor Cintura, como usted escucha aquí, hay indignación general por esta condena contra los señores Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo. Usted que está familiarizado con el caso, que fue fiscal, que es abogado de las víctimas, ¿qué piensa?
Pues en primer lugar, Néstor, como representante de víctimas de Interbolsa, debo expresar naturalmente mi respeto y mi consideración por la decisión por provenir de un juez de la República. No obstante, tengo que expresar mi desacuerdo enérgico, pues no consulta esa decisión el criterio de proporcionalidad ante la gravedad de los delitos que ustedes han mencionado, la gravedad de los delitos que se sancionaban, la cuantía de la pena, los beneficios que les fueron ofrecidos a estas personas. Una pena de 5 años no es para nada proporcional frente a la alarma social y el daño que efectivamente se causó. No podemos olvidar que estas personas condenadas aceptaron haber estafado a 1,028 personas en más de 400 mil millones de pesos y que eso ocurrió además manipulando el mercado de valores colombiano, produciendo unos daños irreparables a ese mercado que aún subsisten. La decisión realmente se fue por los mínimos, aceptando las máximas rebajas de pena. Mire cómo se le concedió la mitad de la rebaja de pena por la aceptación de cargos. La pena impuesta por el juez eran 104 meses que quedaron en ese momento en 52, porque la ley le permitía al juez otorgar el beneficio de hasta la mitad de la rebaja de pena pero para los casos en los cuales la sentencia se produce rápido a partir de la aceptación, en este caso no se produjo rápido, demoramos 4 años por los sucesivos aplazamientos para que la sentencia se impusiera y sin embargo le reconocieron el máximo descuento de la mitad de la pena. Pero adicionalmente se le reconoció apenas 18 meses adicionales por el número de delitos, cuando quiera que el juez hubiera podido imponer hasta 104. Pero lo que es más grave aún, llevan ellos en detención cerca de 2 años y sumarán rebajas adicionales de un día de descuento por cada 2 de trabajo en la cárcel, más descuentos cuando cumplan las 2/5 partes de la pena que les permitirá salir en libertad. Luego eso va a ocurrir menos del año que ustedes están pronosticando. Y con todo esto la Fiscalía se mostró absolutamente conforme con esa decisión, en contravía del criterio expuesto por el fiscal general públicamente, en el sentido de que las penas en Colombia deben ser serias, deben ser efectivas, deben ser proporcionales.
Sí. Doctor Cintura, ¿cuándo calcula usted que los señores Jaramillo y Ortiz van a quedar en libertad?
Muy probablemente esto pueda ocurrir en menos de 3 meses, dados los descuentos de pena que ya han acumulado por trabajo y estudio cuando cumplan las 3/5 partes de la pena, a menos que se produzcan decisiones en los otros casos que están pendientes, el lavado de activos y la manipulación de especies, lo cual no se ve cercano porque tenemos audiencias fijadas hasta el mes de octubre, entonces no va a ser pronto.
De todos los delitos, los que faltan y los de esta condena, que incluye concierto para delinquir, ¿cuál era el más grave?
En este momento el más grave realmente es el lavado de activos, que apenas ni siquiera tiene imputación de cargos.
Sí, o sea, ellos podrían quedar en libertad este año y a la espera de que el otro caso algún día prospere.
Así es, Néstor.
Doctor Cintura, usted, dije yo en la presentación, usted fue fiscal general de Colombia. ¿Por qué cree usted que la justicia manda mensajes tan contradictorios? Yo le pediría que me explique la condena al señor de las chocolatinas o al señor de la bicicleta de 12 años.
O al del caldo Maggi.
En esos casos tan severa, ¿y por qué en estos casos tan generosa y tan laxa, tan débil?
Es lamentable realmente que el mensaje a la sociedad sea que el delito de cuello blanco sí paga y que los delitos que son de poca significancia social son tan drásticas las administraciones de justicia. Tenemos que revisar los criterios de proporcionalidad que aplican los jueces, el estudio de la ponderación que hacen frente al daño social. Pero más grave aún, yo creo que en Colombia hay que hacer una revisión integral del sistema de rebajas de pena. Este es un sistema nuestro que concede grandes beneficios a los delincuentes. La mitad de la rebaja por una cosa, la tercera parte por otra, por trabajo y estudio, porque viene el Papa, porque existen diferentes mecanismos de concesión de rebajas, y ese sistema hay que revisarlo para que las penas efectivas en Colombia sean serias.
Sí. Doctor Cintura, de la plata que se robaron Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, ¿cuánto han devuelto? ¿Cuánto han puesto para reparar a los defraudados?
No, ellos no han puesto absolutamente nada porque todo ha sido objeto de la actividad de la Superintendencia de Sociedades y el interventor de la Comisionista de Bolsa y de Fondo Premium, que lograron medidas preventivas sobre algunos bienes de las sociedades, pero voluntariamente ellos desde el punto de vista de reparación no han contribuido con absolutamente nada.
Es decir, ellos salen a disfrutar literalmente, doctor Cintura, de todo lo que se robaron.
Muy seguramente eso va a ocurrir de esa manera, a menos que la Fiscalía logre encontrar los bienes que ya algunos de los propios partícipes en estos delitos denunciaron. No podemos olvidar que aquí hubo personas que denunciaron y delataron pues a quienes habían sido parte de la organización criminal, dijeron los bienes que ellos tenían, en dónde estaban ubicados, y ya corresponde que la actividad de cooperación judicial internacional impulsada por la Fiscalía tenga unos efectos reales.
Sí. Doctor Cintura, obviamente asumimos que usted va a apelar esta decisión, pero ¿qué papel tomó la Procuraduría, ya que la Fiscalía quedó como tan contenta con estos regalos?
Pues, don Felipe, es muy curioso lo que aquí ocurrió en esta audiencia, pero la Procuraduría, lamentablemente, a esta sesión de imposición de la pena no asistió.
Ah, tampoco.
Por lo tanto, no, señor, no interpuso recursos, la Fiscalía no interpuso recursos, los únicos que interpusimos recursos fuimos las víctimas, y esperaremos a que el Tribunal Superior de Bogotá, en su sabiduría, valore el alcance y pondere muy bien la proporcionalidad de la pena frente al daño causado.
Doctor Cintura, ¿quién va a pagar algo respetable? Es decir, aquí, ¿quiénes van a ser los castigados verdaderos por el tema de Interbolsa?
Mire, hubo uno de los vinculados que era un mando medio que fue sancionado casi con 13 años.
Señor Muñoz.
Los mandos superiores fueron sancionados con apenas 5. Entonces, por eso es que reclamamos ese criterio de proporcionalidad efectiva.
Esto es un chiste de mal gusto, por supuesto.
Y ellos saldrían, doctor Cintura, si salen en 3 o 4 meses, como dice usted.
O menos.
¿Quedan vinculados a algún proceso o salen libres ya para siempre y chao?
Sí, ellos están vinculados actualmente a un proceso por los delitos no aceptados de captación masiva y habitual y no reintegro. Recordemos que por los delitos de estafa agravada, manipulación de acciones en el mercado de valores y el delito de concierto para delinquir, ellos lo aceptaron, es decir, lo confesaron. Son unos delincuentes confesos. Y hubo dos delitos que no aceptaron, que fueron la captación masiva y habitual y el no reintegro. Adicionalmente queda una investigación que la Fiscalía tiene en curso por lavado de activos derivados de la captación masiva y habitual.
Doctor Cintura, muchas gracias.
Con muchísimo gusto.
Bueno, Felipe, me pregunta aquí un oyente si estos señores están en el programa Serpillo Paga. Pues claro que están en el programa Serpillo Paga. ¿Esto? Tienen un gran abogado, eso hay que decirlo. Esto es obra de Lombana y asociados.
Pero Néstor, tanto que dijo la fiscalía que los iba a meter, que los iban a podrir. El propio fiscal Martínez cuando habló de los casos emblemáticos dijo Interbolsa, denunció a los abogados porque estaban dilatando los procesos y llega una condena que es un chiste y la fiscalía no apela.
Acuérdese que el fiscal Martínez había dicho, una de sus primeras decisiones como fiscal fue intentar tumbar el principio de oportunidad que había pactado con los abogados de Ortiz Jaramillo el fiscal anterior Eduardo Montealegre. ¿Se acuerda, Aurelio?
Sí, Néstor, buenos días. Sí, nada de eso pasó. Pero fíjese usted que el principal truco de Lombana fue el de suprimir dentro de los cargos la captación indebida y masiva y frecuente de dinero, que es el verdadero delito. Entonces, el gran delito se los quitaron. Todo lo que pasa de ahí para adelante es un derivado de ese truco jurídico que se hizo. Entonces, lo demás sí, que lo de una señora, sí, no sé qué, eso no lo castiga la ley. Entonces, aquí lo que estamos viendo son las consecuencias de ese procedimiento, cuando realmente el verdadero delito fue ese. Pero no se lo olvide que Interbolsa también está en el cuento de los sobornos a campañas. $150,000 se habla de Rodrigo Jaramillo, Roberto Prieto, que tampoco se investigan. No sé hasta dónde haya conexiones de una cosa con otra, etcétera, pero aquí se violaron todas las normas de la confianza, se violaron todas las normas de la ética de los negocios, se atentó contra la confianza en la bolsa de valores, se desfalcó al público,
se pagó un peso.
Mire usted esto, es
el concepto, el mensaje, usted robe mucho, si usted roba mucho lo tratamos bien, si usted roba poquito, un caldo Maggi o una chocolatina o una colombina o una bicicleta, eso sí, va a la justicia con todo.
Y si tiene con qué pagar un buen abogado, pues bueno, queda perfecto.
Pero yo insisto
ahora,
en mi punto.
Fíjese usted lo que hablamos en estos días. Perdóneme.
No sé si bueno, pero por lo menos mediático.
Ricardo, pero fíjese usted que lo que hablamos en estos días es que el grueso de la plata o de la poca que ha habido, que no logra cubrir todavía todo, ha salido de Víctor Maldonado. Este Jaramillo y este Ortiz no pagaron un peso.
Estos son los campeones.
Claro, el señor Maldonado vendió a Archie.
Ortiz puso las acciones de su equipo, Aurelio, ¿no?
O sea, que lo que hizo fue perjudicar a las víctimas.
No, pero el mensaje es patético para la sociedad, porque a usted lo que le están diciendo es, si usted es joven y es talentoso y es medianamente pudiente, róbese lo fresco que le van a meter unos añitos de cárcel y a los 50 o a los 55 queda libre, millonario, no hay ni siquiera una sanción social, porque a ellos nadie les hace mala cara cuando lo vayan a salir por ahí en la calle. Y delicioso, ¿no le parece?
En el tema de la extinción.
Es millonario a los 55 años con una señora regia en París.
Es que el viejo también, porque acuérdese que, Héctor, que Rodrigo Jaramillo está ya en casa por cárcel. O sea que, joven o viejo, Vanessa,
pero es que estos
son crímenes de los que llaman de cuello blanco, delitos de cuello blanco, que definitivamente no son sancionados.
Pero yo insisto, los bienes que tienen esos señores están a la vista de todo el mundo. La gente sabe dónde vive, saben en qué carros se mueven, etcétera.
Pero obviamente,
y así la fiscalía no llega por ellos.
¿No
la
será que los ocultaron?
Son esos nombres.
Pero los ocultan porque los pasan el nombre de la señora, del hermano, de la tía. Eso es lo de menos. La fiscalía tiene que ser capaz de resolver ese entuerto en 15 minutos. Es el mismo que denuncia Daniel Coronel con los bienes que se ha robado el señor Aguilar en a lo largo de su vida. Que la esposa tiene bienes por 10 o 12 mil millones de pesos y el señor tiene una multa que paga en 500 mil pesos mensuales. Eso es una vagabundería.
Como pasa con el yate de Tomás Jaramillo, que está a nombre del esposo de la hermana.
Pero
es que eso es lo que pasa, que pasan los bienes
no logre
a nombre de otras personas. Pero que todo esto es ridículo, y acuérdese además de la triangulación, es que esta gente estaba captando dineros para invertir en Curazao en el fondo premium de Interbolsa, que era ilegal, y además con esos recursos del fondo premium invertían directamente en las empresas de Víctor Maldonado, que termina siendo además el principal accionista de Interbolsa. Y respondiéndole a su pregunta, Néstor, sí, ¿por qué la justicia actúa tan diferente? Dice uno, porque en el caso de David Murcia era un indiecito, ¿no?, que captaba dinero, guachecito, más bien de pelo largo, pero es que aquí estamos hablando es de Tomás Jaramillo, cuyo papito, como acaba de decir Aurelio, pues donó 150 mil dólares a la campaña de Santos, según acaba de decir Rodrigo Jaramillo.
Ahora no van a echar la culpa a Santos de la condena, pues.
Cuyo avión privado también prestaba para que el presidente y el entonces candidato Juan Manuel Santos viajara a las diferentes regiones del país a hacer campaña.
Esto, pero una posibilidad es esa, la otra es que dentro de lo que permite la ley, el juez dio la pena posible, porque descontando los beneficios y el nivel de la pena, y quizás esa sea la explicación de por qué la fiscalía no apeló. Si no es así, si es escandaloso, y sería pues casi que una manera de tratar de exonerar a estos señores. Pero yo, que soy enemigo del tema del populismo punitivo, yo sí creo que en el tema de delitos de cuello blanco hay que subir las penas. Se tiende a pensar que los delitos de cuello blanco le hacen menos daño a la sociedad, y estos señores afectaron a más de 1,000 personas,
subieron en riesgo
400,000 millones de pesos. O sea que el impacto sobre la sociedad es gigantesco, y no siempre el delito de cuello blanco es simplemente no pagar un cheque chimbo.
En plata.
Entonces,
de la época, Álvaro,
si es así, hay que subir.
Fueron 200 millones de dólares. Es que no estamos hablando de una chichigua, no estamos hablando de una platica. Fue mucha plata con la que fueron miles de dólares.
Hay que ver si el juez se confabuló y la fiscalía guardó silencio, caso de que sería muy grave, o que las normas, eso es lo que permite para un delito de esos, caso en el cual habría que aumentarlas.
Lo que dijo Cintura es que la condena iba a ser de 104 meses. El juicio se demora 4 años, y a ellos les dan el mayor beneficio por el juicio abreviado. ¿Qué juicio abreviado si es que se demoró 4 años y medio?
Que es que aceptaron los cargos. Después de que los cogen, aceptan los cargos.
Y los que hay que evaluar es la colaboración.
No.
Y el tema de la colaboración, ahí entra lo que dice Héctor. Hay que ver esa colaboración es efectiva para que caigan otros.
Pero
de abajo ya salieron todos.
Néstor, para tener
ya salieron todos los de abajo.
Los
y
elementos,
tampoco hay bienes.
Hay que decir que es muy posible que las víctimas recuperen toda la plata. En algún momento la Superintendencia de Sociedades certificó inventarios del fondo premium disponibles por 300 mil millones de pesos.
No por ellos.
Por la diligencia de la Superintendencia, del liquidador Alejandro Rebollo.
Es por Víctor Maldonado, porque las platas que están recuperando es con el Santa Clara de Cartagena, con pizzerías,
con acciones,
Arches,
etcétera.
Con las empresas que respaldan
muchas propiedades.
El préstamo de Maldonado.
Y ya se han hecho devoluciones por 175 mil millones de pesos a las víctimas, ya se han reparado completamente al 70% de las víctimas, y hay otras propiedades que falta por subastar. Es posible que las personas recuperen la plata.
9:45 a.m.
Pero,
45 minutos.
Me quedo pensando, Víctor, eso no es el fondo premium.
Sí, esto es el fondo premium.
Al 70% de los afectados por el fondo premium, porque yo conozco gente que tenía la plata ahí y no le han dado un peso.
Ya han recibido, 731 personas ya han recibido toda la plata que invirtieron. La han recuperado.
Paula,
según información de la Superintendencia
y los rendimientos de esas inversiones, de esa plata precisamente que pusieron en curar.
Por lo menos la plata que invirtieron la recuperaron.
Pero no, los rendimientos de la plata que estos señores se quedaron, es que se
las
cogieron esa plata, la pusieron en Curazao, la volvieron e invirtieron en las empresas de Víctor Maldonado, ¿y dónde está esa plata?
Pero es que
Lo lógico es que devolvieran todo con rendimientos, pero si no se pueden los rendimientos, sí, pues es algo recuperar el capital. Aurelio.
Pero, sí, hay crímenes económicos peores que no haber reconocido, por ejemplo, el valor del dinero, los intereses del monto que usted invirtió. Por ejemplo, las personas que en la especulación y manipulación de títulos, valores de fabricato, que invirtieron, que los llevaron a más de 100 pesos y después terminaron valiendo 10, ¿eso cómo se paga? ¿Eso cómo se repara? Eso tampoco, eso quedó impune también. Entonces aquí ya estamos frente a un hecho de una gran impunidad. Si usted hiciera las cuentas reales, en pesos reales, de los daños económicos que hicieron estos jefes, los Jaramillo, los Ortiz y en parte Víctor Maldonado, esto no podría estar por debajo del billón de pesos de la afectación real, en pesos reales, de lo que ha sucedido. Por ejemplo, el lucro cesante de las personas que tuvieron una inversión, que lo hicieron de buena fe y que llevan 3 años sin que ese dinero lo puedan trabajar también. No, el daño es enorme y el pago es realmente mínimo, Néstor.
Son las 9:47 a.m. Ya regresamos al albergue más grande que hay esta mañana.
¿Será que Ortiz regresa a sus andanzas?
No le quepa la menor.
Ya lo habían sacado de la bolsa de valores de Bogotá.
Se deja de ser periodista y que va a volver a ser. Pero es periodista, que es lo que sabe hacer.
Sí, pero la diferencia es que el señor ya había sido sancionado en la bolsa de valores de Bogotá.
Sí, pero sabe hacer plata si se va tumbando la gente.
Luego el señor se roba la plata de los Interbolsa y Premium.
Claro que seguirá.
¿Reincidirá?
Y se viene lo de las libranzas.
9:48, falta el capítulo libranzas.
La bolsa parece chichiguas al lado de.
¿Cómo se porta esta mañana el precio del dólar, Víctor?
Néstor, está cayendo 21 pesos, 4 jornadas consecutivas por debajo de los 2.